ha cogido a su derecho a no declarar, alegando que se siente indefenso. Joder, mira, se me caen unas lágrimas. Dice que está indefenso tras los últimos desencuentros con su abogado. Pobreño. Las acusaciones han pedido su ingreso en prisión, la fiscalía no. El juez le ha dejado en libertad provisional, a pesar del último informe de la UCO, de la Guardia Civil, que acechaba al exministro. Ya sabes, aquello de los ingresos irregulares, las lechugas, los soles, las chistorras, la pasta, los gastos para las prostitutas. El magistrado cree que el riesgo de fuga existe, pero no lo suficientemente intenso. De hecho, dice que ese riesgo de fuga aumenta a medida que se acerca la fecha de celebración del juicio oral, pero que no es lo suficientemente fuerte, por decirlo así. Según él, lo adecuado es mantener las medidas cautelares, o sea, seguir sin poder salir de España, sin pasaporte, y ha de presentarse de forma periódica en sede judicial, cada 15 días, creo. Esta noche hemos hablado sobre ello con Fernando Rodríguez, doctor en Derecho, abogado.
Tiene que ser lo más restrictivo la prisión provisional con respecto a una persona investigada. Por lo tanto, medidas como la retirada del pasaporte o comparecer cada 15 días sería suficiente para asegurar esa futura condena del investigado.
Ojo, porque le deja en libertad, pero el juez Puente explica que persisten los indicios de criminalidad y que el dichoso informe incrementa la existencia y robustez de esos indicios. Relata que efectuó significativos ingresos en metálico en sus cuentas bancarias durante varios años sin hacer uso de cantidad alguna procedente de esas cuentas. Es decir, que ni fue al cajero, ni sacó dinero, no, todo lo tenía en casa en la caja. Hay indicios de presuntos delitos de integración en organización criminal, tráfico de influencias, cohechos. Como te digo, el contundente último informe de la UCO es clave. Las conversaciones entre Coldo y su mujer para pagarle las pulseras a las zorras, así lo dicen, los viajes, los hoteles. Las liquidaciones se entregaban en efectivo mediante sobres recogidos en la sede del PSOE. Llama la atención también la reflexión que deja el juez Puente en su auto sobre el hecho de que Ábalos siga siendo como diputado a pesar de los consistentes indicios y sus muy graves delitos. También le llama la atención a nuestro Manolo Marín. Dice que tendría que haber algún mecanismo legal que lo impidiera, dice el juez. Pues bien, hay respuesta del Congreso. Cuenta EFE que fuentes del Congreso de los Diputados recalcan que el papel del Poder Judicial es cumplir las leyes y no opinar sobre ellas. Cierro comillas. Bueno, a todas estas, casi a la misma hora, comparecía Carmen Pano en la comisión del caso Ábalos, Cerdán o Coldo en el Senado. Hablamos de la empresaria que declaró en su día en el Supremo que entregó 90.000 euros en bolsas de basura en Ferraz. Hoy se reafirma, pero ha decidido no declarar.
Me ratifico plenamente en las dos declaraciones prestadas ante la autoridad judicial competente. No obstante, se trata de investigaciones que continúan en curso.
En resumen, Ábalos en libertad provisional, con medidas cautelares, y mañana tenemos otra de las patas de este caso, porque le toca a su ex cuidador. Lo digo cuidador porque él dijo aquello en el Supremo de es que Ábalos me cuidaba. Bueno, le toca a Coldo ir al Supremo. Hay quien dice que no puede acabar igual que lo de hoy. Veremos. Tiempo de tertulia con Antonio Arráez y con Manuel Marín. Marín, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Antonio Arráez, buenas noches.
Buenas noches.
Los dos queréis hablar sobre Ábalos, pero cada uno os habéis fijado en un detalle diferente de lo que ha pasado esta mañana en el Tribunal Supremo. Necane.
Antonio, le ha llamado la atención el silencio de Ábalos ante el juez, a pesar de toda la literatura que ha desplegado estos meses en tertulias y entrevistas para dar su versión de este caso, y lo apunta más ahora también Manolo. Se ha fijado en esa reflexión que ha dejado por escrito el juez Puente cuando muestra su estupor por el hecho de que Ábalos siga siendo diputado.
Antonio,
a ver, yo creo
defiéndete.
Que el silencio de Ábalos tiene que ver con su estrategia y le señala como presunto, pero más culpable hoy que ayer y menos que mañana. Ábalos ha sido una persona que desde que sabemos que se le está investigando, primero a su entorno, luego a él directamente, se ha dedicado a ir a tertulias, se ha dedicado a dar explicaciones con una tranquilidad que puede llamar la atención. Es la única persona que le entran en su casa la UCO, la Guardia Civil, va a hacer un registro y sale en, con una camiseta a hacer declaraciones.
Bueno, la Churri, la Talan ahí salió antes también con los leggings.
Sí, a pasear al perro. Sí, sí. Y dice, no se han llevado nada, no una cosa muy tranquila, ¿no? Entonces, claro, hacer declaraciones en una tertulia, como es mi caso, pues es gratis. Pero declarar ante un juez ya es otra cosa. Entonces, esta semana, si lo analizamos bien, primero ha estado jugando con la estrategia de renunciar a su abogado. ¿Para qué? Para dilatar, por un lado, puede ser, y para otro, para poder provocar algún error del juez instructor, para luego poder decir, no, es que fui indefenso y la investigación se tiene que anular. Cuando llega ante el juez, opta por no decir nada. Él ha dicho muchas veces, bueno, no, si esto está más que justificado, y ya lo haré yo cuando tenga que decirlo. Bueno, pues hoy tenía una oportunidad y no lo ha hecho. Para mí, la estrategia de defensa de Ábalos, legítima defensa, le señala todavía más como culpable.
Ábalos ha alegado indefensión.
Siento que me enfrento a todo. Tengo solo en mi coche. No tengo secretaria. No tengo a nadie.
Ha debido ser algo parecido a lo que le ha tenido que decir al juez. Y eso fue cuando compareció en el Congreso, que le habían echado de no sé dónde. Pero bueno, le habían echado de aquella manera, porque sigue ahí el tío. Manolo, este sigue corte, siendo diputado, tío.
Este corte es nuevo, no lo habías puesto nunca, ¿no?
No, nunca. Tengo muchos, ¿eh? Mira, tengo otro muy bueno.
Colo García se desplazó desde Navarra, desde Pamplona, y en todo este tiempo él me llevaba, me traía y de alguna forma me cuidaba.
Es que mira, se me quedaron los lagrimones por aquí viendo Coldo cómo le mecía y le tapaba con la colchita así. Ay, venga a dormir, José.
No, yo planteaba antes, y siendo cierto que Ábalos es el centro y que lo lógico es hablar del tema de Ábalos, yo entiendo, y mañana es lo que reproducimos en Voz Populi, que hay un mensaje del Tribunal Supremo hoy excepcional. Es inédito en nuestra democracia, es decir, muy pocas veces o nunca el Tribunal Supremo emite mensajes de orden o de índole política como ha ocurrido hoy. Y es porque ha visto una necesidad y una urgencia en eso. Nosotros mañana en Voz Populi titulamos Aldabonazo del Supremo al sistema político, ¿no? La alarma judicial por los aforados corruptos desnuda los abusos de poder. ¿Y por qué es esto? Pues porque no es nada habitual que el Supremo diga, oiga, ¿qué grado de desvergüenza hay en nuestro sistema político para que el Congreso permita que un tipo de estas características, choteándose de la soberanía nacional y ahora también del Tribunal Supremo, siga ocupando ese escaño? Es decir, hay un mensaje muy de fondo en lo que plantea hoy el juez instructor. No es un discurso ocasional. De hecho, ha sentado tan mal en el Supremo, en el Congreso, tú lo acabas de decir, que se ha revuelto. El Congreso ha transmitido a los periodistas una frase. Dice, el Supremo se tiene que aguantar, debe cumplir las leyes y no opinar sobre ellas. Y la ley dice que este señor puede ser diputado, puede ser aforado, disfruta de un privilegio e incluso podría darse la situación, segunda advertencia que hace hoy el Supremo, de que en cuanto sea procesado, poco antes del juicio, sí pueda ingresar en prisión. En España, un diputado de esta calaña moral, ética, con estas acusaciones tan graves de delitos que le pueden acarrear hasta 16, 18 años de cárcel, ¿puede seguir votando desde la cárcel? Claro, lo que hace el Supremo hoy es decir, nuestro sistema tiene un problema no solo ético o moral del ejercicio del poder público, sino que tiene también un auténtico problema de inacción frente a la desvergüenza. Para mí eso es muy relevante hoy, más allá de, en fin, podemos hablar de Ábalos, de Sobres y de todo lo que tú quieras, pero es muy grave esto.
Mira, estoy leyendo, vais a toda plana, en Voz Populi con el tema. Hay un párrafo, dice, el juez, comillas, en cualquier caso, no es, desde luego, la modificación de las normas competencia que corresponda al Poder Judicial. Nos compete, dice el juez, aplicar las promulgadas, las leyes, por quienes representantes directos del pueblo tienen la facultad de hacerlo. Ni, desde luego, podría ser acordada la prisión provisional, ignorándose las exigencias legales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero acaba utilizando la palabra estupor.
¿Estupor? Es que esto es impropio, es decir, el Supremo no lo ha hecho nunca. Y lo recuerdo porque ha habido dos casos anteriores, si os acordáis, Puigdemont en su día, en su momento, quiso tomar posesión de su derecho, digamos, a un escaño obtenido del Parlamento de Cataluña, haciéndolo desde el extranjero, es decir, no viniendo a tomar, a firmar y a tomar de verdad posesión de su acta. Y se le dijo que no podía ser. Y hemos visto hace muy pocos meses otro caso abusivo donde los jueces se habían revelado ante un aforamiento que era fraudulento, que era fake, que es el de este Gallardo de la Diputación de Badajoz, cuando quiso que, en fin, saltarse 5 puestos en la lista del PSOE, echar a 5 individuos para que él fuera diputado y gozar de un aforamiento. Y dijo el Tribunal Superior de Justicia, dice, no, mire usted se tiene que fastidiar, le va a juzgar la audiencia. Ahí hubo una segunda rebelión en este sentido. Pero hoy la del Supremo es un aldabonazo de verdad, diciéndonos a todos los españoles, oiga, nuestro sistema no funciona, algo falla cuando permite tener a un individuo así sentado ahí.
Pues fíjate, Manuel, Antonio, yo voy a diferir de lo que estás diciendo y me voy a explicar porque yo creo que el juez Puente hoy se ha equivocado. Indudablemente, no tengo que aclarar que el juez Puente sabe mucho más de derecho que yo, pero yo puedo decir en una tertulia que me llama la atención que Ábalos a estas alturas siga siendo diputado. Que llama la atención, pero un juez no lo puede decir, y menos el juez que está instruyendo el caso. ¿Por qué? Porque desde un punto de vista judicial, Ábalos es inocente. Hasta que haya sentencia, Ábalos es inocente. Y el juez, con ese comentario, ha hecho una valoración que da a sospechar que él piensa ya que Ábalos es culpable. Con lo cual, el juez instructor de un caso no puede decir sobre una persona que esté investigando...
No, si me permites, Antonio...
Como un elemento de esta calaña.
No. Yo creo que él dice que durante un proceso así, ese aforamiento y que siga siendo diputado es lo que él le causa estupor, no que vaya a ser culpable. Es que en un proceso del que no es culpable hasta que es inocente, le parece increíble que siga siendo representación.
Pero es que una persona inocente tiene derecho a seguir siendo diputado.
Ya, hombre, derecho tiene, pero él lo que dice es que es increíble que lo tenga.
Pero un juez no puede hacer esa valoración.
No sé.
Para mí le ha dado un argumento a Ábalos para que le pueda recusar.
No
lo tengo yo tan claro.
Por esa regla de tres, cuando tú dictas un auto y dices en ese auto que se le acusa de X delitos, ya estás prejuzgando también una condena. No, claro. no tiene nada que ver.
No. Estás dando argumentos para la investigación que estás haciendo.
El juez, yo creo que... Primero, yo creo que el juez no se equivoca en la valoración. El juez hace una reflexión propia del Poder Judicial como poder del Estado. Igual que hacen valoraciones unos señores desde la tribuna del Congreso y dicen que habría que encarcelar al juez Marchena o que habría que el Estado es represivo y que tiene jueces franquistas, igual que esos señores desde su tribuna dicen una cosa, un juez desde la suya, porque los jueces hablan a través de sus resoluciones, puede hacer ese tipo de observaciones. Yo no creo que eso prejuzgue culpabilidad de ningún tipo. Lo que sienta es la base de una reflexión pública desde un poder público, que es el Tribunal Supremo, que nos compete a todos. Y es una reflexión sobre la degradación institucional que tenemos. El Tribunal Supremo no le está diciendo al Congreso regule eso. El Tribunal Supremo dice que siente estupor por lo que está ocurriendo y por cómo en nuestro sistema se permite o se puede permitir con una total normalidad mantener esta situación, una situación de degradación institucional. Pero eso no prejuzga culpabilidad de ningún tipo ni es motivo de recusación en ningún caso.
Me comenta mi colega Alberto. El Congreso ha recordado que el reglamento del Congreso, contempla que los diputados serán suspendidos cuando, tras conceder el suplicatorio, ya se ha concedido, haya un auto firme de procesamiento, ya está en procesamiento.
No, todavía no, pero sí.
Bueno,
pero...
lo va a estar. Y se decrete la prisión preventiva. En esto no está Ábalos.
Y ojo, y eso no significa
que sea culpable.
No, y que pierda el acta.
Pero no pierda el acta. Pero se le suspende.
Te quiero decir, pero porque aquí también hay una valoración política. En ese caso, Ábalos seguiría siendo diputado suspendido, lo digo por el tema de las votaciones, y el PSOE no podría recuperar el escaño que ganó Ábalos.
Sí, pero eso tiene otra consecuencia y una derivada añadida, muy sibilina. Y es que la mayoría absoluta en el Congreso estaría en 175 escaños y no en 176, porque estando suspendido, aunque él tenga, siga ostentando y teniendo la naturaleza de diputado del Reino de España y siga teniendo ese derecho que le ha dado el pueblo a su escaño, no lo puede ejercer porque está en suspensión de funciones. Eso significa que en el Congreso se votaría sobre 349 diputados y no sobre 350. Ojo a eso, porque como todo esto es novedoso, como este es el gobierno de las primeras veces de muchas cosas, ojo a eso porque eso no deja de ser también una cierta perversión de lo que puede ser el sistema. Y más hablando en las condiciones en las que estamos hablando, en la que no hay un gobierno con una mayoría absoluta, que tengo 180 escaños, no sería preocupante. Uno de los grandes problemas, Antonio, desde mi punto de vista, es que siendo la primera vez de tantas cosas, no hay cosas reguladas. Es que el constituyente, el legislador, no había previsto que un diputado en activo pudiera estar en la cárcel. No lo había previsto.
Pues algunos, bueno, hay muchos que han estado cerca.
Como lo del fiscal general.
Bueno, no, ha habido diputados que han estado cerca.
Pero el fiscal tampoco lo había previsto.
Y todos. Bueno, lo del fiscal es otra cosa. Lo del fiscal se está...
No, pero que hasta el lugar de curso ha habido ministros que han estado en la cárcel.
Se está planteando un
durante
debate.
Durante el cargo, después, vicepresidentes que han estado en la cárcel. Te quiero decir.
Sí, pero...
El vicepresidente, uno.
Pero
vicepresidente ha habido un
rato.
Era un vicepresidente que no ha sido mientras era vicepresidente.
Fue condenado después por delitos.
Correcto, claro. Es decir... Pero después, es decir, no se ha visto. Es un tema, yo aparte de que no creo que sea motivo de recusación ni de ningún tipo, yo creo que el mensaje que transmite el Supremo es un mensaje inquietante sobre lo que está pasando.
Pero fíjate, yo no digo que esté bien la situación en la que está Ábalos. Digo que el juez que está investigando ese caso no puede hacer esas declaraciones.
Matiz.
Perdón. No es el Supremo quien habla, es el juez.
Bueno.
Y otro matiz, no es la institución del Congreso de los Diputados la dañada, es José Luis Ábalos.
Bueno,
hay un matiz. No sabemos lo que ha ocurrido en esa declaración. Cuando el juez le corte y diga, no te enrolles, poco más o menos, que esto no es el Congreso, ¿eh? Aquí no vienes aquí a darme la chapa ni a soltar tu discursito.
Seguramente
que
ha sido
poco
por
lo
eso.
Que ha dicho. Ah, amigo. Entonces, el otro ha debido argumentar, conociendo al personaje, yo, diputado, ¿sabes qué? Y decir, diputado tú, pues no tenías que serlo. Y déjate claro, a ver qué ha pasado allá adentro, ¿eh?
Pero eso,
que no hemos estado.
Total, no, es muy parecido seguramente, y por lo que me han contado a mí, a lo que tú acabas
pues
de
mira.
Decir. Y le ha parado y le ha dicho, a ver, que esto no es el Congreso.
Pero,
los diputados, no me vengas con estrategias de política. Pero ojo, estamos hablando de un juez del Supremo.
Sí.
No estamos hablando de Antonio Arraez Tertuliano en la COPE. Estamos hablando de un juez del Supremo que tiene que ser pulcro, cuidadoso y marcar claramente la separación de poderes. Es que hace una valoración sobre una persona que está investigando y además le dice al Poder Legislativo lo que tiene que hacer. Y eso yo creo que ha pasado una línea que no debía de haber pasado.
Yo creo que no le dice al Poder Legislativo lo que tiene que hacer. Lo que está es mostrando el estupor de un representante de un poder del Estado sin comprender, sin entender cómo otro poder del Estado no mueve un dedo. No le está diciendo que cambie la ley ni que modifique la ley. Está advirtiendo de que este grado, esta degradación no es relevante y no es asumible por otro poder del Estado. Es verdad, tienes razón en una cosa, lo dice el juez Leopoldo Puente, no lo dice el Supremo y lo dice sobre Ábalos y no lo dice sobre el Congreso. Da igual, el mensaje es absolutamente nítido. Lo que hace hoy Leopoldo Puente tiene origen en lo que lleva pasando unos cuantos días, desde el lunes en el Tribunal Supremo, donde hay debate, donde hay un debate, donde hay un planteamiento, donde los magistrados de la Sala Segunda y de otras salas, te lo garantizo, y de otras salas hablan. La percepción que ha habido, cuando le ha dicho, oiga, mire usted, esto no es el Congreso, también le voy a decir, oiga, esto no son otros órganos jurisdiccionales donde, en fin, parece que otros magistrados permiten hacer espectáculos y permiten shows y permiten esto. Mire usted, lo que usted está haciendo con su abogado es un fraude de ley. Es un intento de dilación indebida. Y eso también está castigado. Lo que usted está haciendo no tiene ningún sentido. Y lo que tiene que usted, más o menos, es dedicarse a defenderse, que bastante es lo que tiene encima con todo lo que está saliendo.
Hoy y el dice, otro le ha dicho, no declaro.
Y el otro ha dicho no declara, pero el otro venía y dice, no, yo siento indefensión, yo es que no comparto nada con mi abogado, yo no... También el juez le puede decir, oiga, es que ese no es mi problema.
Ahí sí, coincidimos totalmente.
Sí, estrategia
de defensa.
Sí, si le cita, tú imagínate que se arma de paciencia, le cita la semana que viene y viene y dice, jo, es que he contratado a otro abogado, pero es que tampoco me entiendo. Y la semana siguiente lo mismo. Y así sucesivamente.
Ahí coincidimos, Manuel.
¿En qué momento te plantas? Bueno, pues el Supremo se ha plantado ante un individuo que cree tener inmunidad e impunidad, y lo ha demostrado, y ahí están todas las grabaciones, los sobres y todo eso, y el Supremo le ha dicho hasta aquí, aquí no se consiente esto.
¿Me permití que cambie radicalmente de tercio? Luego, si tengo tiempo, volvemos a Coldo, que viene mañana y también puede estar divertido aquí en figura.
Y no está aforado.
No, no, por eso lo de mañana puede cambiar.
Claro, está aforrado.
Eso también, pero para aforrado el otro. Dejadme que me vaya a Estados Unidos, que Landete tiene prisa. Si tiene prisa Landete, que igual ha quedado a tomar un café con Donald, no te digo más. ¿Por qué es interesante hoy?
Porque Donald Trump ha autorizado acciones encubiertas de la CIA en Venezuela. Es una información que está contando The New York Times y queremos preguntarle a Landete qué se sabe de todo esto.
Ojo, habla de operaciones secretas en Venezuela que podrían ser compartidas, esos agentes secretos, con militares. Cuidadito la advertencia y veremos hasta dónde llega. David Landete, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Pues la prisa la tengo porque acaba de confirmarlo Donald Trump. Hace unos momentos, ¿ves? Nada, acaba de decir que Trump ha autorizado estos ataques de la agencia de inteligencia dentro de Venezuela. Dice que ha firmado la orden por dos motivos y la verdad que es bastante llamativo esto, Ángel. Considera al régimen venezolano, incluido Maduro, una especie de trama internacional de trata tanto de narcotráficos como de personas. Dice que el único modo de solucionar esta grave crisis es este tipo de ataques, y algo también muy llamativo, Ángel, que con lo que hemos estado elucubrando, que yo le he preguntado un par de veces y apuntó por eso, pero finalmente acaba de confirmar el presidente Trump que se está planteando que los ataques pasen de alta mar a tierra. ¿Sabes lo que significa eso, Ángel? Efectivamente,
sí, poner
es
pie directamente
golpear
en Venezuela.
Golpear en Venezuela. Sí que se ha puesto un poco nervioso cuando la pregunta ha sido de, presidente, ¿usted está pensando también descabezar al régimen venezolano? Es decir, ¿esos ataques de la CIA van a cobrarse la cabeza de Maduro? Porque, recuerdo, hay una recompensa de 50 millones. La recompensa de Osama Bin Laden eran 25 millones, ¿eh? Estamos hablando del doble, y eso no lo cubre la inflación. Y él ha dicho que sería estúpido por su parte responder a esa pregunta ahora. O sea, que no ha dicho que no, ¿no? Y está en este momento un refuerzo insólito en el Caribe. Hay 10.000 soldados de Estados Unidos. Por lo tanto, acaba de confirmar hace unos segundos Trump que ha firmado esa orden y que la CIA tiene permiso para entrar en Venezuela. O sea, que imagínate.
Yo no recuerdo, en términos históricos, siempre se ha dicho, el papel de Estados Unidos en el golpe de Pinochet, las relaciones de Estados Unidos y fuerzas especiales con el gobierno colombiano en la lucha contra las FARC y las narcoguerrillas, etcétera. Pero desde el gobierno oficialmente poner pie en un país y la autorización, ¿esto allí no resulta absolutamente sin precedentes?
No, y anunciarlo. O sea, que desde luego, según han revelado muchos historiadores, ya han confirmado con el tiempo gente como Henry Kissinger, la CIA tuvo parte en golpes de Estado en Brasil, Trujillo, en Panamá, en Chile, bueno,
Noriega,
en muchísimos sitios.
A Noriega fueron a por él, claro.
Pero que sea el presidente de Estados Unidos. Primero que lo filtren al New York Times y luego que lo anuncie alegremente diciendo sí, es que lo he firmado. Pues esto te da una idea de cuán iconoclasta es Trump, ¿no? Porque imagínate tú a Kennedy en los años 60 o a Nixon decir no, la CIA tiene permiso. Claro, que yo hubiera sido impensable, pero es que estamos en un tiempo completamente insólito e impensable con Trump aquí en la Casa Blanca, ¿no?
En fin, veremos. Gracias, David. Vete a tomar un café con Don.
Gracias. Ya,
si hay novedades, nos cuentas ahora.
Creo que está ocupado.
Bueno, es igual. Venga, es igual, entra. Venga, gracias, David.
Hasta luego, chao.
Chao, chao. Cambio cualitativo muy interesante.
Hombre, sobre todo lo matizaba bien, que lo reconozca. Lo normal es que si se filtra a un medio de comunicación que Estados Unidos ha autorizado al presidente operaciones encubiertas en un país, lo normal es que mienta, porque a veces en política hay que mentir, que diga al presidente, bueno, no sé nada, o no voy a hacer comentarios, o no sé qué. Lo curioso de esto es decir, sí, lo he autorizado. Es decir, está diciendo y reconociendo el presidente de Estados Unidos que ha autorizado intervenciones militares en Venezuela.
Hombre, es tan chulo que manda a sus servicios secretos hacer operaciones secretas y lo dices.
Sí, sí, no, esa es otra, es verdad. Esa es buena, ¿eh?
Claro, es
a
que
la CIA.
Es que,
sí, esa es buena.
Es que eso es una.
Un poco más y dice, ha autorizado pasado mañana a las 14:15
Y además, ¿dónde? ¿Eh? Y además, ¿dónde lo voy a hacer?
Es que es una declaración buena, sí, de guerra encubierta, si lo analizamos bien. Porque
desde
si ahora
en boca del presidente
ocurre algo en Caracas pasado mañana, claro, Maduro no va a estar en condiciones de declarar la guerra a Estados Unidos. No, y todavía no, le queda algo
las milicias, pachas a temblar.
Sí, están en ello, están en ello. Pero claro, se puede sospechar y decir, bueno, esto ha sido Estados Unidos, yo que creo está que hay, operando en nuestro territorio.
Yo creo que hay una operación a muchas bandas, ¿no? Y después de las últimas elecciones que hubo en Venezuela, el mes de julio del año pasado, de lo que ocurrió y de lo que ha pasado con María Corina Machado y tener que estar escondida, yo creo que todo esto ha supuesto un importante aldabonazo en Estados Unidos, y la llegada de Trump ha sido determinante. Me da la sensación de que es una asignatura pendiente, que tiene pendiente desde su anterior legislatura. Ha dejado pudrir aquel asunto. Llegaron a acuerdos en la etapa de Biden con temas petrolíferos y tal, y ahí quedó la cosa moribunda. Me da la sensación de que Trump ahora mismo no es que declare esa especie de guerra encubierta que la está declarando, sino que empieza a tener necesidad de resolver también de alguna manera, aunque sea por la vía indirecta, y ya que las sanciones no funcionan, la cuestión de Venezuela. Por una cuestión evidente, ha pasado en Oriente Medio, quiere hacerlo con Ucrania, quiere hacerlo con Venezuela, y tengo la sensación de que tiene prisa por centrarse en la que es su auténtica guerra, que es la guerra comercial con China. Es decir, tiene una cierta sensación de que debe normalizar situaciones ahora mismo en el planeta que son, sí, bélicas, que son anómalas, que tienen que ver con vulneraciones de derechos humanos, y que luego él necesita reafirmar un cierto prestigio internacional por esa imagen de friki que suele dar y de abusador, ¿no? Tengo la sensación de que tiene prisa por resolver cuestiones que tiene en agenda y que se tiene que enfocar directamente en China, que es el gran problema que va a tener Estados Unidos en los próximos 30 años.
Pero debería llevar cuidado, yo creo, con las formas. Desde septiembre,
sí, claro,
han sido, bueno, cinco embarcaciones.
Pedirle a Trump, cuidado con la forma, es que te peina a mí, ten cuidado cómo te peinas.
¿Cómo pedirle a Ábalos?
Claro. En
fin, no, todo tiene su cosa, Ángel.
¿De qué te ríes, Pablo?
Pero
simplemente te miro, te observo. Okay.
Pero no podemos dejar de llamar la atención sobre cosas que ocurren y que no son normales. Desde septiembre se han atacado cinco embarcaciones. Cinco embarcaciones de presuntos narcotraficantes, que no sabemos quiénes eran, no sabemos cuántos iban, no sabemos a dónde iban. Simplemente Estados Unidos, el imperio, las ataca en aguas internacionales y nadie tose. Entonces, las cosas no se pueden hacer así. Yo entiendo que Trump le ha declarado y lo ha hecho público, como recordaba David, le ofrece 50 millones de dólares por la cabeza de Maduro, al que considera el líder del cártel de los soles, es decir, un narcotraficante. Eso lo sabemos, y él puede actuar, pero tiene que cumplir y respetar el derecho internacional. Es que tú no puedes atacar una narcolancha y decir, no, si es que estos iban a vender drogas a no sé dónde. O sea, es que Trump, decías, bueno, tiene esa imagen, ¿no?, de bravucón internacional. Bueno, con actuaciones como estas, desde luego que no la recupera. No sé si conseguirá también un éxito. No vamos a hablar de Gaza, ¿no? Que no sé si es un éxito o no. Pero desde luego que las formas le siguen fallando a este hombre.
Hombre, sin duda. Lo que pasa es que también él tiene una coartada.
Pues no sé por qué lo dice.
Una coartada y una excusa. Dice, díganme ustedes, que se está cometiendo un delito, ¿no? Y cometiéndose un delito flagrante, pues tenemos la obligación de actuar, por muy aguas internacionales que sea, ¿no? Pero sí, hombre, tienes parte de razón. Quizá no sea la manera de hacer las cosas. Lo que pasa es que en lo que todos consideramos que es la manera idónea de hacer las cosas, lleva a Venezuela enfrascada en una dictadura desde hace 25 años. Y hay gente allí que está encarcelada por motivos políticos.
Y no te olvides el pucherazo del año pasado.
Claro, es que es la diferencia entre unos que juegan con reglas y otros sin reglas. Y entonces, cuando tú quieres jugar con reglas, no puedes con el que desprecia las reglas y tienes que optar por otras alternativas. Es que es muy difícil. Tú no le puedes decir, Maduro no se va a ir porque le digan, oiga, por favor, ¿quiere usted dejar el poder?
Una pregunta que dejo en el aire.
Que no dejas a Paloma hacer su trabajo.
Solo una pregunta. ¿Hasta dónde
me saca un ojo
está
él
dispuesto a llegar Donald Trump? De momento ha atacado lanchas, ha autorizado intervenir en suelo de Venezuela. ¿Hasta dónde piensa llegar? Porque a lo mejor esa puede ser la solución.
Lo vamos a ver.
continuará. Hola, Palo, ¿puedes leer?
¿Hasta dónde puede llegar el señor Espósito en una tertulia? Tengo que leer con el ojo tapado porque me ha metido un dedo en el ojo.
¿Pero qué dice?
Bueno, mira, que da igual si eres propietario o inquilino, porque con el seguro de hogar de Línea Directa siempre tienes una opción pensada para ti. Oye, protege tu vivienda o tu alquiler y sobre todo vive muy tranquilo. Y recuerda que si te cambias, te mejoran el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Escuchas La Linterna.
El programa líder de su franja.
COPE, estar informado.
En Rioja llevamos 100 años viviendo el vino.
Me va esta tierra a sentir su fuerza y celebrar. Vivir el vino, soñar contigo.
Vívete en Rioja.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este mes, decir no cuesta menos. Di no a que te suban el alquiler lo que les dé la gana. Di no al listo que te vendió un coche con el cuenta kilómetros manipulado. Porque solo este mes puedes suscribirte a Legalitas a un precio inconformista. Aprovechalo. Cuenta con un servicio de abogados siempre que lo necesites y siente la libertad de decir no. Legalitas. No te conformes. 900-100-662.
Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa del tiempo, se para. Maldivas, Tailandia, Egipto, Nueva York. No faltan destinos en mi colección.
Descubre el mundo y consigue hasta 500 euros en un cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Reserva ya tu gran viaje para 2026 con Viajes El Corte Inglés.
Una maravilla no es solo un lugar. Una maravilla es poder viajar.
Hay canciones que marcan momentos y coches que marcan historias. El Ford Kuga híbrido enchufable con su sistema de sonido envolvente te conecta con lo que amas. No dejes pasar esta oportunidad y llévate ya el Ford Kuga híbrido enchufable, fabricado en Valencia y disponible con el plan Moves. Pide tu prueba en Ford.es y siente cada decibelio.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Porque de lo que se trata ahora es de ir dando forma a los siguientes plazos del plan. Ahora toca abordar el diseño del gobierno de transición. ¿Quién va a controlar esa gestión? ¿Y cómo se va a financiar la reconstrucción de Gaza?
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Antonio Arraez, con Manuel Marín. Cambio de tercio otra vez. Nos vamos hasta Ceuta. ¿Qué está ocurriendo en las últimas semanas o días en esa frontera con Marruecos? Hoy se ha localizado otro cadáver de un migrante en aguas de Ceuta. Ya se sabe, intentan o desde lanchas los tiran contra la bahía un poquito más arriba o directamente se tiran desde Castillejos hacia la playa del Tarajal y muchos mueren. Nekane.
Lo intentan a nado y no lo consiguen. Es en el caso de este chico, llevaba un traje de neopreno, presentaba un avanzado estado de descomposición en el cuerpo, por lo que todo apunta a que llevaba ya varios días en el mar. Es el tercer cuerpo recuperado en menos de 24 horas en esa zona. En total, 39 personas han muerto cuando intentaban llegar a nado a Ceuta este 2025, todo en un mes en el que ha repuntado la presión migratoria.
Antonio Semper es colega, corresponsal del Mundo, allí, en Ceuta. Antonio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
Oye,
un placer estar con vosotros.
Gracias por atendernos. Hay preocupación, lo digo porque ayer se alertó por parte de Marruecos de que había llamadas por redes sociales. Yo estuve allí también cuando la avalancha hace muy pocos años de aquellos 10.000 chavales. Se están repitiendo los tíos que se tiran al agua completamente desesperados. La problemática social juvenil en Marruecos, ojito, que quizás esto no ha hecho más que empezar. No sé qué te parece a ti, Antonio.
Bueno, esto ya lo llevamos viviendo aquí en Ceuta muchísimos años. O sea, a ver, el punto de inflexión o la gota que colmó el vaso fue aquellos días de mayo del año 2021, cuando tú presenciaste directamente en aquella playa lo que pasaba. Pero bueno, el intentar entrar a nado a Ceuta desde playas cercanas a la ciudad de Castillejos, que es nuestra vecina, pues esto lo llevamos viviendo muchísimos años. Puede ser ahora que el repunte sea también porque después de la pandemia, no sé si sabréis que se cerraron las fronteras la pandemia de una manera más o menos elegante, decir que era por la pandemia, y todo fue llevado por la famosa crisis diplomática con Marruecos, por lo que todos sabemos, ¿no? Entonces, bueno, para mí este año estamos superando ya un récord. Pues para mí es algo inédito que a estas alturas de año que casi 40 chavales jóvenes hayan aparecido ahogados en las playas de Marruecos. Pero eso me pone una tesitura, Ángel, y perdona, que es cuántos habrán aparecido en la otra orilla.
No te quepa ninguna duda, seguramente muchos más. Seguramente muchos más que no han llegado ni siquiera a esa vertical del Tarajal, de esa valla y de ese dique, ¿no? Pero bueno, seguro. ¿Hay preocupación por esas convocatorias en redes sociales de estos días atrás?
Bueno, la de este año quizá haya sido un poquito menos informada, quizá, igual que tampoco la información que viene de Marruecos nos viene con cuentagotas y tampoco podemos coger la información que sale en las redes sociales. Pero sí que es verdad, por algunos canales oficiosos, no oficiales, sí hemos ido teniendo algo de información. Sí que se convocó para el 15 de octubre y, bueno, aprovechando un poco también el calentamiento que hay en las calles de Marruecos por estas marchas que ha habido en todas las ciudades, que incluso ha habido hasta muertos, de eso no se habla. Entonces, bueno, es la preocupación un poco, ¿no? La gente ya está casi acostumbrada a pensar de que de un día para otro puede producirse otra entrada como la que hubo en el 2021, y quizás la preocupación de eso sea más por el tema de político y humanitario que en sí contra las personas que llegan, ¿no? Porque ya sabemos que desde que los dejaron de entrar del acuerdo Schengen, que permitía que las provincias de Tetuán y Nador, en el caso de Melilla, pudieran entrar a Ceuta a trabajar y a buscar un poco la vida, que aquí se daba mucha vida, ¿no? A la frontera esta daba mucha vida a las personas que vivían ahí en el norte. Entonces, desde que no pueden entrar con visado, pues es claro, el nivel de vida quizá y la vulnerabilidad, ¿no? De estas personas que viven ahí, que no tienen, claro, que no tienen nada, pues les obliga a echarse al mar. De hecho, hay una cosa que pasó el domingo, una madre con un niño de 10 años.
Me iba a referir a eso, con un chaval de 12 años. Llegó la madre nadando con el chico agarrado a una tabla. Es impresionante.
Y tengo el vídeo aquí, lo estoy viendo ahora mismo. O sea, que bueno, que es impresionante.
Qué,
¿no?,
pasada. Entonces, una última cuestión, Antonio.
Sí, Antonio. En anteriores crisis ha tenido un papel fundamental desde las autoridades marroquíes, que poco menos que han abierto la puerta y le han dicho incluso a los chavales cruzar la frontera, que al otro lado está Messi. En esta ocasión, ¿qué actitud está teniendo la gendarmería y qué están haciendo las autoridades de Marruecos? ¿Están empujando o están frenando?
No, al contrario. Esto ha sido un cambio desde que eso que pasó en mayo de 2021 se les volviera un poco, ¿no? Porque sí que tienes razón, que aquí se hablaba de que Cristiano y Messi estaban aquí para jugar un partido y que los niños tenían que estar en bañador. Entonces, bueno, por eso vimos tantos niños en bañador, una bolsita con una merienda. Entonces no fue tan premeditado y tan organizado que bueno, le salió mal. Entonces ahora, pues quizá yo lo que no he visto nunca es, por ejemplo, en agosto, haber visto a seis lanchas de de la Marina Real Marroquí, pequeñitas, seis lanchas pequeñitas que pueden transportar a 20 o 25 personas en el agua. Y la Guardia Civil con ellos y marcándole dónde estaban. Lógicamente, la tarea es muchísimo más casi de rescate para que no se ahoguen, porque es que todo el mundo piensa que eso está cerca, que es una playa, una orilla y ala. No, que va. Es muy, muy complicado. Pueden estar nadando hasta llegar a Ceuta 6 y 7 horas. Ya. Esto es terrible. Entonces, ahora Marcos, creo que ya lo dijo mi colega Ignacio Sembrero hace unos días que vino aquí, que con el tema del Mundial, Marruecos está muy suave, que no va a tirar mucho de la manta para tensar la cuerda y la cooperación es máxima. De hecho, ayer mismo que lo publiqué en El Mundo y mis fotos salen en Europa Press, vi un helicóptero de la gendarmería marroquí sobrevolándome encima de mi cabeza en el monte. O sea, yo estaba enfrente de la valla y ahí le hice la foto y era el helicóptero de la gendarmería marroquí. Y unos días antes habían interceptado a unas 1000 personas en los antiguos bosques. Sí, de ahí debería. Entonces, bueno, la cooperación ahora es máxima y bueno, por eso no ha habido, aquí en Ceuta no ha habido más. O sea, la Guardia Civil decía que no, que era los dispositivos normales, los GRS por la noche, el helicóptero también, que ha estado sobrevolando también la noche, y las lanchas del servicio marítimo.
Bueno, no, desde aquí, por lo menos algunos nosotros, no nos vamos a olvidar de Ceuta y Melilla, ni por supuesto de Canarias, con el drama y el problema que tenéis encima. Antonio Sempere, compañero.
Canarias, te vi en el Hierro el día que hiciste el programa, ¿no?
Sí, señor.
¿Te acuerdas?
Ahí estuvimos, claro que sí, ahí estuvimos.
Estaba yo allí cubriendo en el Hierro.
Claro que sí. Antonio, cuídate y gracias.
Gracias, Ángel.
Venga, nos veremos por algún lugar del mundo. Cuídate.
Buenas noches.
Chao, chao. Es un lío, ¿eh?
Y gordo.
Pero muy gordo, ¿eh? Si unes esto con la bomba juvenil, ojito, ¿eh?
Es que yo creo que todo esto responde a cuatro evidencias que son un poco las que yo creo que debemos manejar. Uno, Marruecos abre y cierra el grifo exactamente cuando quiere y como quiere. Yo, a mí, esta teoría, que es verdad que está fraguando, de que Marruecos está suave por el tema organizativo del Mundial de Fútbol, es que el Mundial es en 2030. Es que el Mundial, falta mucho tiempo para el Mundial. Segunda evidencia, Marruecos vive en una situación de ebullición social que es poco conocida allí, y de represión que se ha transmitido ahora en directo esta suerte de, no sé cómo llamarlo, de primavera marroquí que ha surgido y que ha estado durante 2 semanas y que de repente pues se ha erradicado, como decía Antonio, nuestro compañero, pues con muertes sin que se sepa. Tercero, hay otra clave. Hay una percepción, por lo menos internacional, y desde Argelia se está alimentando mucho, de que Mohamed VI está en las últimas, cosa que no se sabe realmente.
No, si porque de hecho el otro día apareció en la inauguración del curso político y demás y no estaba precisamente como...
Claro, pero como
se rumoreaba.
Como toda propaganda oficial contrasta con una contrapropaganda que también viene del exterior y que se hace llegar a la ciudadanía y les han hecho creer, oye, hubo recientemente, hace dos o tres semanas, un periódico argelino dijo que prácticamente estaba moribundo, ¿no? Y poco después saltó todo este tipo de movimiento social. Y luego una cuarta evidencia. En todo esto, España sigue siendo una comparsa. Yo creo que a veces, como son episodios recurrentes, de vez en cuando, luego nos olvidamos. Dices tú, no nos vamos a olvidar de Ceuta y Melilla.
Nosotros.
Pues lo cierto, claro, lo cierto es que en el ideario común en España, pues está Sánchez, está Ábalos, está Begoña, está... Pero no existe esta Cataluña... Pero no existe esa percepción de que Marruecos está ahí y puede convertirse en una amenaza.
Pues es un error.
Aquí en Ceuta y Melilla solo advierte la Guardia Civil. Y cuando le dejan.
Pero fíjate que yo creo que en la actitud de Marruecos sí que tiene que ver bastante el cambio de postura del gobierno de España, de nuestro país, sobre el Sáhara.
Hombre,
y yo creo que
cambió
que
en horas
de
24
ahí,
después de la invasión,
claro,
de Ceuta.
A partir de ahí es cierto que coincidimos ahí con Estados Unidos, con Francia, con Alemania, pero es cierto que para Marruecos era muy importante que el gobierno español hiciera el anuncio que en su día hizo, que puede ser poca cosa, pero que es mucho. Y a partir de ahí, Marruecos yo creo que se comprometió a controlar la frontera.
El problema está en que Argelia hizo lo contrario y mira cómo está Baleares.
Sí, a ver, es a lo que iba. que tú fíjate, con el máximo control a este lado de la frontera y con la predisposición del gobierno de Marruecos a intentar controlar a los migrantes que quieren venir a nuestro país, y aún así hay gente que lo intenta, hay gente que se acumula en el monte esperando una oportunidad, hay gente que se tira al mar y al final llega el cadáver a la costa. Eso es un reflejo de lo difícil que es el problema de la migración, que es un reto económico, un reto social, un reto de integración, y que es un mal debate político, porque es algo que se debería de resolver y que desde luego que utilizando como política de tú lo haces mal, yo mejor, el otro peor, pues al final lo que vamos a hacer es no solucionarlo. Y el reto lo tenemos ahí, porque hay mucha gente que quiere venir a nuestro país, a Europa, para trabajar, para tener un futuro mejor, y nosotros necesitamos que algunos vengan, no digo yo todos los que están al otro lado y que quieren venir, y que les entiendo que quieran venir porque quieren mejorar sus vidas. Ahora, nosotros les necesitamos y tenemos que regularlo con inteligencia, con política, que para eso debería estar la política, sí, no para discutir, sino para solucionar.
Sí, sí, tienes toda la razón, pero si aquí lo grave es que en ese cambio de criterio de España respecto al Sáhara y en esa satisfacción política, diplomática, internacional a Marruecos, bajo todo esto lo que subyace es una situación subalterna de España, radicalmente subalterna. Yo por eso insisto en que quien controla los flujos como quiere y cuando quiere es Marruecos, y que aunque ahora mismo estemos en esta posición, eso no garantiza absolutamente nada. Además, estamos hablando de dos procesos que son diferentes. Una cosa es la mayoría de gente que está en ese monte Gurugú, que los hemos visto además por miles hacinados allí esperando el momento a saltar una valla, y otra cosa es esa otra inmigración que se lanza al agua en busca de la playa del Tarajal, que tiene que atravesar una especie de espigón, que tiene que nadar 6 horas con neopreno, con un plástico, con lo que sea. Es distinto. Hay gente que efectivamente huye de un régimen marroquí corrupto y que además es incapaz de hacer ver a su ciudadanía que, oye, que son un país dentro de ese entorno del norte de África razonablemente rico y que podría llegar a ser una cierta potencia con su alianza con Estados Unidos.
Y con Israel, no te lo pierdas, ¿eh?
No, naturalmente. Y lo que se dedica es exactamente a lo contrario.
A ver si en los 7 minutos que me quedan me caben 3 temas. ¿Vale? Lo digo porque, sobre todo por ti, Antonio, un minuto. jornada de huelga, o lo que haya sido esto, en apoyo a Palestina. En algunos casos ha afectado, en Barcelona ha habido lío, pero en fin, lo de la huelga general con este poder de convocatoria, de Cane.
Esta tarde ha habido manifestaciones en varios puntos, 5 detenidos, por ejemplo, en Valencia, disturbios en Barcelona y también en Madrid. Y hoy hemos escuchado a uno de los convocantes, al secretario general de UGT, Pepe Álvarez.
Si no hubiera habido las movilizaciones, los millones de personas que solidariamente hemos salido a la calle en todo el planeta, no hubieran movido nada, hubieran continuado asesinando a niños, a mujeres, a hombres inocentes sin ninguna posibilidad de defenderse.
¿Lo decís vosotros o lo digo yo?
Dilo tú.
Gracias a... Yo le propongo para el Premio Nobel de la Paz directamente. Yo, mi único comentario es ese. Si no es por Pepe Álvarez, no se llega al acuerdo que se ha llegado. Veremos, que ojalá sea verdadero.
Bueno, y la verdad es que una vez que se ha llegado a un acuerdo o lo que sea, lo que se ha llegado, pues ya la huelga general no tenía mucho sentido. El seguimiento ha sido minoritario. Yo creo que aunque hubiésemos estado en la situación de hace 10 días, el seguimiento hubiese sido igualmente minoritario, porque una cosa es que uno, cuando no hace una demanda laboral o se va a la huelga porque le suban el salario o porque su empresa tiene problemas, es difícil hacer una, ni más ni menos, una huelga general, el arma más potente que tienen los sindicatos para protestar por la situación de Gaza, que no significa ser insolidario, significa, digamos, hacer una convocatoria exagerada. ¿Las movilizaciones mundiales han tenido que ver en el resultado final? Hombre, yo creo que el Reino Unido, que Francia hayan reconocido el Estado palestino, sí que ha podido tener.
las manifestaciones, bueno, pues habrán tenido la repercusión que hayan tenido.
Vamos, me imagino a Netanyahu temblando viendo lo de la vuelta ciclista.
No, yo me imagino a Trump diciéndole a Netanyahu, esto se tiene que acabar.
Eso sí.
Pero en cualquier caso, yo no soy nada optimista sobre lo que,
ya, eso es otra
lo que tenemos por delante.
Yo creo que esto vivimos en un delirio. Es decir, este es el único país del mundo en el que se convoca una huelga general a favor del gobierno. Es que es una cosa absolutamente ridícula. Vamos a ver, yo parto de la base de que no se trata de una huelga general ni una movilización a favor del pueblo palestino, no nos engañemos. Esa es la coartada, esa es la espuma de la ola. Esto es toda una inmensa farsa, porque me parece sencillamente el laboratorio de ensayo que está probando la izquierda para ver su capacidad de movilización. Así de sencillo. Y se ha utilizado en este caso.
Hoy no se les ha dado bien.
Claro, bueno, bien, hoy no se les ha dado bien. Mira lo que ocurrió cuando los episodios de Torre Pacheco, mira lo que ha pasado en la Vuelta Ciclista. Son distintos episodios que confluyen en una misma cosa, en una misma cosa. Está pasando también en Andalucía, ahora con el cribado del cáncer de mama. Están ensayando distintos motivos, episodios, circunstancias para ver qué capacidad real de movilización. Esto se está midiendo en el termómetro de Pedro Sánchez para calcular si debe, no debe, cuándo puede o cuándo no puede meditar en convocar elecciones. Lo de la causa palestina, que es muy largo de hablar, es para mí sencillamente una coartada de una farsa. Claro que hoy no han tenido éxito, no pueden tener éxito. Ni Pepe Álvarez llamando así. Si a lo mejor Pepe Álvarez hubiera dicho, oiga, mire usted, yo he puesto de mi sindicato 300.000 euros para financiar la flotilla, todavía tendría argumento. O para, dice, no, mire usted, la
repatriación... Pero para llevar el pañuelo puesto.
La repatriación, ya, bien, sí.
A ver, es que queremos todo.
Es que ya empieza a refrescar. Claro. Y hay que taparse la garganta. O sea, todo es una burda farsa, es un discurso completamente vacío.
Hablando de, no sé si farsa no es la palabra adecuada, es mucho peor. Covite denuncia que Mikel Ancha, quien fuera jefe de ETA, tiene un programa en una radio de Vizcaya subvencionado por la Diputación. Un programa de literatura, creo, algo así.
Eso es un programa sobre...
Tú lo entenderías.
No te creas, tampoco, me falta mucho para eso. Es un programa sobre literatura en euskera, en particular, además, literatura en dialecto vizcaíno, así que mucho peor. El colectivo de víctimas dice que es una afrenta y que es inmoral que una institución pública lo subvencione con 53.000 euros para que un dirigente etarra se presente ante la sociedad como un referente intelectual.
Qué cosas, ¿no?
A ver, aquí este tema es muy complicado porque ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con Mikel Ancha? A mí...
Pues que ponga una tienda o pero con dinero público...
Ponga un negocio de
con dinero público, no sé. Claro, que ponga lo que quisiera, que se meta a oposiciones y que se ponga para barrer las calles, que haga lo que consigue para trabajar y se reinserte. Yo me parece entiendo... muy bien. Bueno, ya lo de trabajar sería la repera, pero claro, trabajar es un esfuerzo y esto a mí me da que currar, en un andamio, con una azada, o currar, creo que no es su fuerte. Pero con dinero público de los impuestos de la gente, ¿pagar a este tío un sueldo?
Yo entiendo que entiendo a Covite, entiendo a alguien que haya sufrido el terrorismo directo y alguna persona tengo cerca, les ha marcado la vida, el que ha perdido a un padre, a un hermano, a un hijo. Es que es muy difícil y no ha pasado suficiente tiempo como para entender que Mikel Ancha, el que fue durante más tiempo jefe de ETA, pues participe en una tertulia literaria y entiendo que...
No. Él hace el programa.
Que le están subvencionando a él un programa.
Él hace el programa.
Yo quiero decir una cosa respecto...
Sigue. No, sí, lo que quería decir es que es difícil, pero tienen que volver a la sociedad y tienen que vivir entre nosotros. Y es duro.
Sí, pero
él ha pagado ya con la justicia... Es un hombre libre y tiene el derecho a hacer un programa de radio.
No, Antonio, no ha pagado con la justicia. Vamos a ver. Una cosa, cuando tú eres condenado por delitos de terrorismo y te condenan a una pena de prisión y concluye la pena de prisión y sales a la calle, te quedan otras cosas que se llaman penas accesorias. A todos los terroristas, todos, si han sido condenados por delitos de sangre y por otras cosas, se les ponen accesorias de inhabilitación para cargo público, se les ponen otras accesorias y se les imponen indemnizaciones a las víctimas, pero se declaran insolventes. Bien, yo puedo entender que cuando uno ha cumplido su pena de prisión y todos los españoles creemos que con eso ha resuelto su deuda, él sigue debiendo... Pues no lo sé, ¿cuánto? ¿Sabes? En España, en la Audiencia Nacional, llevan un cálculo de todo esto. la cantidad de cientos de millones de euros en indemnizaciones que jamás se han pagado, que tiene que hacerse cargo el Estado para las víctimas y que siempre son inferiores o insuficientes respecto a lo marcado por la justicia. Yo espero de Miquel Ancha, uno, que sí, que tiene derecho a rehabilitarse. La democracia es eso, la reinserción es eso, el espíritu, incluso hasta del perdón es eso. Bien, pero a partir de ahí que cumpla todo. Si este señor ingresa, no sé, 2.000, 3.000 euros por eso...
Que le embarguen. Que le...
Exactamente.
Ya, pues lo llevamos claro.
Ahí vamos totalmente.
Y además con una subvención estatal. Es una broma.
Esto es un reto que tenemos por delante en este país.
No cabe ninguna duda. Pero en fin. Bueno, que sepáis que tenía tres temas, he abordado dos porque no me hacéis ni...
Yo he sido brillante y breve.
Sigue, en una palabra.
Gracias, Antonio.
Un placer.
Gracias,
buenas noches.
Manuel.
¿Y cuál era el otro tema?
El otro tema era muy interesante. No, el de los autónomos. El palo que viene y lo contento que estamos.
Un sablazo, sí.
Sí.
No se puede hacer en general. Mala idea.
Mañana más. Adiós, chicos.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
No sé si habéis oído hablar de la gran renuncia. Es un fenómeno que se detectó en Estados Unidos cuando millones de personas renunciaron a sus trabajos porque se dieron cuenta de que no les satisfacía o que no les merecía la pena trabajar, sin más. Pero también se está notando, y mucho, y cada vez más en España, porque casi 3 millones de personas dejaron su trabajo en nuestro país el año pasado.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Me tienes contento. Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro? Pues yo me voy a la Mutua. ¡Contento!
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Hemos preguntado a nuestros jugadores cómo serán los rascas de la 11 dentro de 100 años.
¿Estará hecho de tosteno o de wolframio?
Rascaremos por telepatía. A lo mejor, rasca. Rasca, rasca, rasca.
Por mucho que cambien los rascas de la 11, habrá algo que seguirá igual. Que cada vez que juegues harás que miles de personas con discapacidad tengan una vida mejor. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, Marta. Vaya cara que traes.
Es que no duermo bien, hija. Toda la noche apretando y rechinando los dientes.
¿Pero aún no conoces Bruxicalm?
¿Bruxicalm?
Sí, Bruxicalm. Es una almohadilla dental adaptable a tu boca que alivia la presión en los dientes. Se vende en farmacias.
Pero eso es un invento. Voy volando a la farmacia a comprar mi Bruxicalm.
Bruxicalm. Y adiós al rechinar de dientes por la noche. Es un producto de PRIM. Lea las instrucciones de uso y consulte al farmacéutico. Bruxicalm cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Esto es el Tertulión, tiempo de juego. Este es el tramo de opinión más influyente de la radio deportiva española.
Entra ya en cope.es.
Línea editorial.
Cadena COPE.
José Luis Ábalos se ha negado a declarar ante el juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, sobre la procedencia del dinero que obraba en su poder cuando era ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE. Veremos las consecuencias de su comparecencia de hoy ante el juez. Hasta el momento, la UCO ha investigado la financiación personal de Ábalos. No lo ha hecho del Partido Socialista, por mucho que el presidente del Gobierno insista en lo contrario. La Guardia Civil no ha podido descartar la caja B del Partido Socialista porque no la ha investigado. Lo que ha hecho es dejar en evidencia una anomalía muy sospechosa, tanto de Ábalos como de Koldo, que trasciende con mucho la liquidación de gastos de representación de las que nos han hablado miembros del Gobierno. Más allá de las consecuencias penales, las imágenes de las cajas y de las bolsas de billetes en el domicilio oficial de Ábalos son de una gravedad sin precedentes. Para el PSOE, los sobres con dinero en efectivo eran el emblema de la corrupción del Partido Popular, lo que justificó la moción de censura que descabalgó a Mariano Rajoy. Entonces se utilizó una vara para medir la responsabilidad política que ahora parece haber desaparecido cuando los sobres con dinero están en manos del que fue número 2 del PSOE y hombre de la máxima confianza de Pedro Sánchez. El presidente debe dar explicaciones de la procedencia del dinero que entraba en Ferraz al margen de los canales oficiales y también del que salía y terminaba en manos de su secretario de organización.
Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Comienzo en Washington porque, tal y como te hemos avanzado hace unos minutos, Donald Trump recrudece su discurso contra el régimen de Venezuela, de Maduro. Confirma que ha dado órdenes secretas a la CIA, bueno, lo de secretas ya me contarás,